Bienvenida al podcast Vive Feliz y con Éxito del Proyecto Lema y el Rinconcito de la Paz, conmigo Noemí Greer. Me alegro que estés aquí, porque tú y yo hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, un tema que tiene el potencial de hacer una enorme diferencia en tu vida de hoy en adelante. Si has estado siguiendo mi blog este mes de febrero, puedes haber leído uno de los 4 temas. El primero fue: para ganar hay que pagar. Tengo la respuesta. Si quieres una vida mejor, avísame. Y el tema de esta semana: si soy el problema, soy también la solución. Bueno, en cierto modo, este podcast va a ahondar un poquito más en ese tema: si soy el problema, soy también la solución. Recientemente, alguien sugirió que memorizara 2 de Corintios 6, del 1 al 13. Lo voy a leer en este momento para que tengamos este pasaje presente, porque vamos a hacer una aplicación al final. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo lo tenemos todo. Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad, y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. En uno de mis blogs de este mes te conté sobre mi viaje a Argentina. Después de haberme graduado del colegio secundario, junto con 2 amigas tomamos las maletas para ir a estudiar a un seminario bíblico en Argentina. El viaje, ¿para qué te cuento?, estuvo lleno de experiencias inolvidables, buenas y malas. Lo más interesante del viaje es que las 3 teníamos diferentes motivos por el cual íbamos en ese viaje. Bueno, solo te quiero hablar del mío porque es el que conozco muy bien. En el blog te compartí que detrás de mi decisión estaba el dolor que estaba sintiendo en mi corazón. Me habían roto el corazón, no una vez, pero 2 veces. 2 relaciones amorosas, mis 2 primeras, que resultaron en devastación en mi vida. Me dejaron triste, con dolor, sin querer hacer nada por mí misma. En lugar de enfrentar mi dolor, decidí huir y a otro país. Fue un viaje que me costó no solo mucho dinero, sino también la vergüenza de tener que regresar con el rabo entre las piernas, como dicen por allí, después de haber dicho que este era la voluntad de Dios para mí. Algo que te voy a aconsejar es que no culpes a Dios de tus malas decisiones. Tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros propios errores, reaccionar y encaminarnos nuevamente hacia lo que nos conviene. No sé si te has dado cuenta de esto, pero la idea de viajar a otro país, empezar de nuevo, conocer a nuevas personas, conocer cosas y nuevas costumbres, como que nos entusiasma. Hasta que llegas y todo lo que te imaginaste no es como creías. Desde que llegamos al aeropuerto de la Argentina, todo parecía ser una pesadilla. No había nadie que nos recibiera. Imagínate, en un país donde no conocemos a nadie, donde no sabemos qué hacer, nadie estaba allí para recibirnos. Tuvimos que esperar horas y horas hasta que apareció una persona. ¿Qué sucedió? Se habían olvidado de nosotras. Luego, cuando íbamos en camino, en el carro, ese carro se atascó en el lodo porque había llovido mucho. Tuvimos que salir del carro para empujarlo. Y en el lodo. Bueno, ya te puedes imaginar la gran decepción que estaba empezando desde allí. Cuando llegamos, me di cuenta que el lugar era un poco primitivo. Se ha ido a un campamento, te puedes imaginar lo rústico de ese ambiente. Los baños estaban bien lejos de los dormitorios. En la noche no había luz. Tenías que usar una linterna si querías ir al baño y caminar solita. Los desayunos eran con té y no con leche. Ay, no me gusta el té. ¿A dónde me había ido a meter? Me dije a mí misma. Y comencé a lamentarme el haber ido hasta allá. No tengo nada en contra del té argentino, pero a mí no me gusta el té de ninguna clase. Y Argentina es un país hermoso, así que tampoco tengo nada en contra de Argentina. Pero para mí misma pensé, ¿a dónde me he metido? Comencé a lamentarme el haber ido allá todos los días. La primera semana de estar allí fue desconcertante. Un domingo hubo un evento especial con un predicador invitado. Él llegó para compartir el mensaje del libro de Jonás. Allí empezó la gran revelación que me llevó a considerar seriamente lo que había hecho. Nunca había escuchado a alguien predicar todo el libro de Jonás en un día, en un mensaje. Esa historia fue la que Dios usó para mostrarme que si yo era el problema, yo también era la solución. La historia de Jonás está en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Es un libro de 4 capítulos que puedes leer quizá en menos de media hora. Y si conoces su historia, sabes que Dios le había dado una orden, que era que fuera a la ciudad de Nínive a predicar para que la gente de esa ciudad se arrepintiera y se volviera a Dios. Lo que sucedió es que Jonás quiso hacer las cosas a su manera, se fue a un sitio diferente, compró un pasaje en un barco y se fue a un sitio opuesto. Pasó por muchas dificultades por haber querido huir para no hacer lo que Dios le había ordenado. Dice la Biblia que una gran tormenta se presentó y allí Jonás se dio cuenta que él era el problema, que la gente a su alrededor estaba sufriendo por su culpa. Enseguida dijo, yo tengo la solución, arrójenme al mar. Y la gente hizo esto. Dios habría preparado un gran pez para que se lo tragara. Allí en el vientre del pez, Jonás se arrepiente de haber hecho todo lo que hizo y decide obedecer a lo que Dios le había dicho. El pez lo vomita en la playa, Jonás va a predicar a Nínive, la gente se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Y aquí podría decirte colorín colorado, este cuento se ha acabado y vivieron felices para siempre. Pero esto no termina así. Quiero que veas a Jonás en el capítulo 4 del libro de Jonás. Allí Jonás tiene un enfrentamiento con Dios que lleva a Jonás a enojarse mucho con Dios. No sé si alguna vez tú te has enojado con Dios. No hay nada de raro en esto. La Biblia tiene una gran cantidad de episodios en donde la gente se enoja con Dios. Aún así, Dios hace algo tan admirable con Jonás que a lo mejor te sorprenderá porque lo hace con muchos en las Escrituras. Lo ha hecho con nosotras y lo seguirá haciendo cuando en lugar de hacer las cosas que nos dice, nos rebelamos y hacemos lo contrario. Lee conmigo Jonás capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó el Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El cambio de planes al que Jonás se refería era la decisión que Dios había hecho de traer juicio a esa ciudad por el pecado en el que estaban viviendo. El versículo 10 de Jonás, capítulo 3, dice que Dios se arrepintió de hacer lo que había dicho que iba a hacer. Lee conmigo. Jonás 3:10 dice así: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Jonás, en el capítulo 4, como leímos, dice: sabía que ibas a hacer esto y por esto no quería ir a Nínive. Es más, agrega esto que leímos: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Creo que en algún momento hemos actuado como Jonás y nos hemos enojado con Dios. Por ejemplo, le hemos dicho: Señor, eso que estaba esperando no lo hiciste. Esa cosa que yo quería no me la has dado. Ese trabajo que era para mí, ¿por qué no me lo diste? ¿Por qué fracasé en ese examen? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? He orado y orado por esto y nada sucede. A lo mejor has estado allí o estás allí en ese sitio de preguntas y quizás hasta enojada con Dios porque no has sabido cumplir con lo que tú quieres. El enojo es una emoción secundaria porque hay algo más íntimo en el corazón que está provocando ese enojo. En Jonás era algo que no podía comprender. Para Jonás, el pecado que estaba cometiendo Nínive demandaba castigo, no misericordia. Dios tenía que llegar con su mano fuerte y castigarlos por la maldad que habían hecho. Jonás estaba poniéndose delante de Dios con la autoridad de decidir lo que Dios debe o no debe hacer con esa ciudad. Creo que nos ha pasado a nosotras también. A veces podemos mirar a la situación y decir: Dios tiene que actuar de esta manera. Él debe mandarles un castigo por haber esto, de haber hecho esto o aquello. Y resulta que no es lo que sucede. Entonces nos enojamos con Dios porque no actuó como pensamos debió hacerlo. La conclusión que hacemos es que si Dios no cumple con lo que creemos que debe hacer y cuándo lo debe hacer, entonces, ¿cómo se puede confiar en un Dios así? En otras palabras, si Dios no sigue el plan que tengo, o sea, esos pensamientos que tengo de cómo deben salir las cosas, entonces, ¿para qué voy a confiar en un Dios así? El libro de Jonás forma parte de los libros de la sabiduría de la Biblia, porque allí en este libro hay preguntas que tú y yo también nos hacemos a menudo. Una de ellas es: ¿por qué un Dios justo deja que los pecadores progresen y los justos sufran? A lo mejor has visto la prosperidad de personas que tú dirías deberían ser castigados por Dios por la maldad que hacen. No le pasó a Jonás solamente, nos pasa a todos. El libro de Jonás no es sobre la desobediencia de Jonás. Es más bien para que tú y yo veamos a Dios en su carácter. Un Dios como lo dijo el mismo Jonás en el verso 2. Lee conmigo. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esta es una lección totalmente diferente a la que a lo mejor tú y yo hemos escuchado por mucho tiempo cuando pensamos en la historia de Jonás. Si te acuerdas de ese coro, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Esto es cierto, Jonás no obedeció. Pero la verdad más profunda que tú y yo podemos sacar de esta historia es quién es Dios. Un Dios compasivo, que tiene misericordia y que a pesar de nuestra desobediencia, permanece fiel y quiere restaurarnos a una estrecha relación con Él. El verso 4 de Jonás 4 nos muestra la respuesta de Dios hacia el enojo ardiente de Jonás. Porque literalmente en hebreo, eso es lo que dice allí, que el enojo de Jonás era ardiente, que Jonás ardía con enojo. Lee conmigo el verso 4. El Señor le respondió: ¿Te parece bien enojarte por esto? En otras palabras, Jonás, ¿te parece bien que estés bravo porque tengo misericordia de los pecadores? Para esto mismo vino Jesús. Él vino para salvar, no para condenar el mundo. El mismo Dios que no condenó y castigó a Nínive es el mismo Dios que entabla una conversación con Jonás en medio de su obediencia y rebeldía. Una conversación llena de misericordia y amor hacia él también. A veces podemos estar enfocadas en lo que nos está sucediendo. Quizá en lo que Dios no ha hecho por nosotras. Que perdemos la visión de su carácter. Nos olvidamos que es un Dios lleno de amor inagotable, misericordioso y bondadoso. El Salmo 103, versículo 10 dice: no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Déjame decirte que quiero estar a buenas con un Dios así, ¿no crees? Dios sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Tú y yo podemos confiar plenamente en su sabiduría para actuar en el momento preciso, como leímos al principio en 2 Corintios 6. Dios mismo ha dicho: mis pensamientos no son los suyos, ni mis caminos tampoco los suyos. Tenemos que aprender a confiar en un Dios que sabe actuar en el momento preciso. Y aquí es donde me quiero detener para que pienses por un momento en tu situación. Esa situación que te saca lágrimas todas las noches o las mañanas. Ese dolor que parece haber hecho residencia en tu corazón y no se quiere ir. Esa depresión que te visita a menudo y que te ha quitado las ganas de vivir. Conozco estos sentimientos de cerca y te comprendo. He estado allí, pero también he conocido el carácter de un Dios que es confiable. Dios te dice: yo soy el Dios misericordioso y que abunda en amor inagotable. Ven, acércate otra vez. No tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. Ese pasaje de 2 Corintios 6 tiene grandes enseñanzas. Quiero que fijes tus ojos en este momento en el verso 10, 2 Corintios capítulo 6, porque tiene algo que me impactó cuando lo leí. Dice así, verso 10: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Repito, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. No sé tú, pero yo quiero vivir así. Porque no todo es color de rosa en esta vida. Si vamos a pasar por momentos difíciles, es cierto, nos dijo Jesús. Pero lo que sucede es que Pablo había descubierto la manera de vivir con alegría, aún en medio del dolor. Y eso es lo que quiero que descubras tú también. Hay sanidad y restauración para los corazones rotos, dolidos, cautivos, a cualquier cosa, corazones sin rumbo, corazones que se sienten perdidos o confundidos. Te he estado invitando a participar en un seminario que estaré dando próximamente, Un Corazón Libre y Sano, la ruta de 5 pasos que transforman el corazón. Es gratis y no dejes de registrarte. Puedo concluir con esto en este momento. Cuando Dios me habló allá en Argentina con el libro de Jonás, comprendí que el dolor que tenía en mi corazón no iba a desaparecer por arte de magia o porque me cambiaba de un lugar a otro, a un otro lugar geográfico. Tampoco si trataba de ignorarlo como si nunca hubiera sucedido. No alcanzaría sanidad si continuaba viviendo la vida aparentando o fingiendo que no tenía dolor. Eso no es vida. Pude haber evitado el gasto grande que le causé a mis padres. Pude haber ahorrado la vergüenza y el tiempo que empleé en viajar. Si tan solo hubiera atendido a mi corazón y lo que me estaba diciendo. Salomón dice en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sabes una cosa? Un corazón inatendido es un corazón confundido. Esto es lo que tengo presente hoy, porque no quiero seguir cometiendo los mismos errores del pasado. ¿Y tú? ¿Quieres tener un corazón libre y sano? A veces no queremos aceptar que somos el problema. Pero hoy vengo a decirte que si eres el problema, eres también la solución. Tú puedes empezar a sanar ese corazón para que de ahora en adelante te lleve por caminos en donde la alegría abunda. tú estás aquí porque Dios te ama con ese amor inagotable, porque Dios tiene misericordia y quiere hacer de ti una mujer valiente y que triunfa. Una mujer que no le teme a nada y logra lo que se propone. Amén. Bueno, no olvides registrarte en el seminario. Nos vemos allí. Dios te bendiga.